Nosotros hace un par de semanas empezamos a estudiar el tema de las doctrinas de la gracia y lo veíamos en el plan glorioso de salvación que Dios trazó desde antes de la fundación del mundo. Nuestra salvación no es casualidad, decíamos en ese entonces. Y yo quisiera resaltar el punto de que al estudiar las doctrinas de la gracia, al contemplar la salvación que Dios ha dado al pecador, quisiera que lo viéramos con esto en mente. La historia de la redención es una historia de amor. La historia de la redención es una historia de amor. Cuando Dios salva a un pecador, no hay otra cosa que una manifestación de amor eterno. Amor eterno. El teólogo que presenta la doctrina de la salvación como una disciplina de estudio fría, árida, sin vida, no entiende lo que la palabra de Dios revela al respecto. Cuando Jeremías escribió en Jeremías 31 la palabra del Señor, dice que el Señor dijo que con amor eterno te he amado, por tanto prolongué tu misericordia. La historia de la salvación es una historia de amor. Hablar de salvación es hablar de lo que Él ha hecho por amor. Estudiar las doctrinas de la gracia es estudiar al que ama por gracia. Al que ama por gracia. De manera que uno de los propósitos principales de estudiar estas doctrinas es precisamente llevarnos a apreciar el amor de Dios desplegado en ese plan. Tito 3:4 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Manifestó su amor, ¿y qué hizo? Nos salvó. Y esa frase, su amor para con los hombres, en griego es la palabra filantropía. Cuando Él manifestó su filantropía, Dios manifiesta su amor a hombres caídos, no a los hombres que cayeron, a los ángeles que cayeron. De manera que vemos una relación de amor particular a los hombres, su filantropía. No filangeliología, sino filantropía, amor a los hombres. Y si no fuera por amor, nadie se salvaría. Nadie se salvaría. De manera que la redención es el amor puesto en acción. Redención, amor puesto en acción. Esa es la redención. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida. ¿Por qué? Por el gran amor con que nos amó. Por eso nos dio vida. Estábamos muertos y nos amó estando muertos. Y nos dio vida. Y Pablo oraba que los efesios fueran capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. O sea, una oración buena que hacer por los creyentes, los hijos de Dios, es que podamos ver todas las dimensiones del amor de Dios. Y al estudiar las doctrinas de la gracia, si no vemos ese amor, perdimos el punto. Romanos 5, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y enfatiza el aspecto de aún siendo pecadores, murió por nosotros Cristo, por amor, por amor. Pablo decía de Cristo, yo con Él estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y dice de Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amor, amor, amor. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. En esto consiste el amor, no en que hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, 1 Juan 4. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¡Qué expresión tan buena de Juan! Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Tú lo has conocido, tú lo has creído. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. De manera, hermanos, que si vamos a estudiar la doctrina de la gracia, tenemos que ver la historia del amor de Dios. Y a medida que vayamos viendo cada una de las doctrinas de la gracia, es en el tiempo, porque mi meta principal es terminar la doctrina del Espíritu Santo. Pero en las oportunidades que haya en que yo pueda ir trayendo la doctrina de la gracia, yo les iré mostrando que cada una de las obras de cada una de las personas de la Trinidad es una obra de amor. Es una obra de amor. El amor del Padre, el amor del Hijo, el amor del Espíritu Santo. Lo vemos en la salvación. Y al encontrarnos estudiando las doctrinas de la gracia, nosotros vamos a ver que esa gracia viene a nuestras vidas por ese amor. Pero para apreciar esa gracia, primero tenemos que ver la desgracia. Para apreciar la gracia de Dios, primero tenemos que ver la desgracia del hombre. ¿Por qué necesita el hombre ser salvado? ¿De qué necesita el hombre ser salvado? Por la forma como muchos viven, no parecen necesitar ser salvados. Son personas que tienen la idea, la concepción, aunque no lo expresen directamente, de que ellos nacieron siendo salvos, de que ellos nacieron estando bien con Dios, que desde chiquititos ellos están bien con Dios, que eso es un asunto de familia. Plantean la salvación y aún la vida eterna, lo que ocurrirá después de la muerte, como algo que está garantizado por la familia de donde vienen, el apellido que tienen, o cómo fueron criados, cómo han vivido. De manera que ellos han sido salvos siempre. ¿De qué tengo yo que arrepentirme? ¿De qué tengo yo que arrepentirme? Dicen muchos. Pero la Biblia plantea que el hombre cayó en pecado y que ahora se encuentra en un estado de corrupción del cual no puede salir solo, sino solamente por la misericordia de Dios. Una situación miserable y él ni siquiera se da cuenta de eso. Es la realidad del pecador, según las Escrituras. Él no se apercibe de la necesidad de ser salvado. Muchas veces, cuando se plantea la situación en la que está el hombre, se pone al hombre como estando en un río ahogándose. ¡Ayuda! ¡Sálvenme! Pero es difícil traer ilustración, una ilustración que se ajuste a toda la enseñanza bíblica sobre la doctrina de la salvación. Porque según la doctrina bíblica de la salvación, el hombre no está gritando, ¡ayuda! ¡Sálvenme! Él cree que eso es vida. Él cree que para eso está aquí. Para estar hundiéndose en un río que lo llevará hasta un fondo y una eternidad sin gozo, sin alegría, en desastre y en miseria. Es difícil ilustrar la condición miserable del hombre, porque es que está en una condición que él mismo no se da cuenta y sufrirá consecuencias eternas por la culpa del pecado, como se estudiará con la doctrina del infierno que el pastor Sujel estudiará la semana próxima. Pero es por esta verdad, hermanos, por esta realidad del pecado en el hombre, que nosotros tenemos que comenzar esta historia de amor. Por este punto, el hombre está muy lejos de ser digno de ser amado. A causa del pecado, el hombre vino a ser aborrecible para un Dios justísimo y santo. Solo entendiendo esto, es que la gracia de Dios puede brillar en nuestro entendimiento como debe. Es como los diamantes, cuando quieren ver su brillo, lo ponen con un fondo negro para que brille bien y se destaque bien. Bueno, pues es lo mismo aquí. Oía la historia de alguien que quería regalarle diamante a su esposa, pero no tenía mucho dinero. Y el de la tienda dijo, bueno, yo creo que ¿cuánto que tú tienes? Bueno, déjame ver si consigo algo. Y le trajo, pero ¿y qué es lo que hay ahí? Ah, espérate, le puso el fondo negro. Había un puntico de una cosa. Y se lo pusieron a una pieza y él le regaló eso a su esposa. Y él tuvo que decirle, créeme, ahí hay diamante, yo lo vi. Bueno, para nosotros ver y apreciar la gracia de Dios, nosotros tenemos que ponerlo en el trasfondo, en ese fondo negro de terciopelo, negro, para que vean, viendo el pecado, viendo la condición terrible del hombre, veamos el amor y la gracia de Dios. Apreciemos el amor y la gracia del Señor. Como habíamos visto en ese mensaje anterior, la historia de la redención no comenzó aquí en la tierra, comenzó en la eternidad. Y sin embargo, vemos el porqué de la salvación estudiando la condición del hombre en el pecado. No yéndonos atrás en la eternidad, sino viendo lo que ocurrió después de la caída de Adán y de Eva. Y es lo que los teólogos han llamado la depravación total del hombre o la corrupción radical del hombre. Una corrupción en la raíz misma del hombre que ha afectado todos los aspectos de la vida humana. Barna hizo una encuesta en el 2002 en la que, a pesar de toda la violencia y el materialismo imperante, el 74% de los encuestados decía rechazar el concepto del pecado original. Y entre los evangélicos, un 52% estuvo de acuerdo. Son personas que creen que el hombre no nace ni bueno ni malo, que es una decisión que las personas toman mientras maduran. Y eso es una idea vieja. Es una idea antigua que en la historia de la iglesia los hombres han propuesto hace tiempo. Pero ¿qué enseña la palabra de Dios? Porque cuando uno habla con una persona que nos dice, ¿de qué tengo yo que arrepentirme? Pues yo soy bueno. Yo no tengo tanta maldad. Depravado yo. Nosotros tenemos que tomar la decisión de si creer lo que esa persona me está diciendo o creer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todos los hombres son pecadores. Todos, sin excepción. El hombre sabe reconocer la presencia del mal allá afuera. Nos escandalizamos por las cosas como están. Lo que el hombre no sabe es reconocer que ese mal viene de adentro. Que eso viene del corazón. Y si no entendemos esa enseñanza bíblica, vamos a tener problemas para entender los demás pilares de las doctrinas de la gracia. El que no entiende la corrupción radical del hombre, no entenderá la elección, ni el propósito de la muerte de Cristo, ni la gracia irresistible de Dios, ni la perseverancia de los santos. Hay que comenzar por la corrupción radical que hay en el hombre. Tenemos que comenzar diciendo que la Biblia enseña que todos los hombres son pecadores. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El apóstol Pablo está argumentando, demostrando la culpabilidad de todo ser humano ante Dios. No hay uno que no esté libre de condenación. Y dice Pablo en esa argumentación en el versículo 9 de Romanos 3, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, sea judío o no sea judío, todos están bajo pecado, como está escrito. Y cita entonces las Escrituras, cita los Salmos. Dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué está diciendo aquí? Hay culpabilidad en el hombre. Mostrando por las mismas escrituras del Antiguo Testamento, las trae a estos lectores en Roma y les dice, es que no hay quien busque a Dios, no hay temor de Dios. No, pero yo he sido religioso siempre. Sí, porque el hombre es una fábrica de ídolos, el hombre será religioso siempre, pero buscador del Dios verdadero por naturaleza, no. No. O le creo al hombre o le creo a Dios. Dios dice que no. Dios dice que el hombre está inclinado al mal desde nacimiento. No hay justo, ni aún uno. Versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, toda, incluyendo la tuya y la mía, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¡Culpable! No, señor, pero ¡culpable! No, pero en mi caso, señor, déjame explicarte, señor, para que toda boca se cierre y quede bajo el juicio de Dios. Muy dados, muy prestos a argumentar, a excusarnos. No, pero en mi caso hay un atenuante. No. Para que toda boca se cierre, porque ningún ser humano será justificado delante de Él. Más claro de ahí se puede decir. ¡Ninguno! ¡Ninguno! ¡No lo hay! Pero ahora, versículo 21, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué justicia? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que no peque, dice la Escritura. El cargo es serio. Culpable toda la raza humana delante de Dios. No hay nadie que pueda en su propia justicia comparecer ante el Dios de los cielos, nuestro Creador, y ser absuelto y admitido en la gloria eterna. Pero el hombre se cree muy justo. Nosotros lo decimos por experiencia, los cristianos, ¿no? Porque sabemos de dónde nos sacó el Señor. De una autojusticia. Pensábamos por mucho tiempo que sí podíamos estar bien con Dios sin Él. Pero es una tendencia de creernos algo que no somos. No nos creemos tan malos. La justicia del hombre, dice alguien, es como el dinero de monopolio. El dinero de monopolio. Bueno, si tú quieres, puedes comprar todos los juegos de monopolio que hay en el país. Reunir todo el dinero. Llevarlo al banco para depositarlo. Y te van a decir que tú estás loco. Bueno, el hombre, con su justicia como de monopolio, él puede reunir todo lo que él ha hecho, todo lo bueno, entre comillas, que él ha hecho, dichos, sus buenas intenciones, su sinceridad, y llevarlo al banco de Dios a ver cuánto le dan. ¿Cuál es la tasa de cambio de mi justicia por el dinero divino? Ah, sí, nosotros solo le cambiamos por algo. Dice, ese salario le he contado como una deuda al infierno eterno. Todo aquel que piensa que puede salvarse por su propia justicia y bondad, en el cielo se le cuenta como una deuda, dice la palabra de Dios. Me gustó la expresión del autor Buddy Bocom, hablando de esta relatividad con la que vivimos en estos días, viendo la condición como está el mundo. ¡Qué desastre! Por donde quiera que miremos. Y él pregunta, ¿y qué es lo que está mal en el mundo? Él dice, tú y yo. ¿Qué es lo que está mal en el mundo? Tú y yo. Nosotros somos el problema. ¿No es? El mundo. Somos nosotros, los pecadores. El problema es que nos consideramos las medidas de las cosas en lugar de tomar como patrón la gloria de Dios. Miramos a otro y decimos, bueno, comparado con aquel, no estoy tan mal. El problema es que Dios dice que el patrón de referencia es su criterio de ley, su propia santidad y justicia. Por eso dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, nos hemos quedado cortos de la gloria de Dios. No llegamos al estándar de Dios trazado por Él. Y por naturaleza no hacemos lo que Dios demanda de nosotros en su ley. Pero no solamente estamos lejos de dar al blanco, muy lejos del centro de la diana, sino que también hemos transgredido la ley de Dios. Nos hemos ido más allá con idolatría, con mentiras, con pecados sexuales, con pleitos, con enojos, con codicias, con desobediencias a los padres, con apropiación de lo ajeno. Muy lejos nos hemos ido. Nadie está libre de culpa. Aquí no hay nadie, ni en el mundo entero, que pueda decir que no ha violentado uno de los principios de la ley de Dios. Ha ido más allá de los límites trazados por Dios en su palabra, porque el hombre se ha buscado su autonomía. Cree tener el derecho de hacer con su vida lo que le plazca. No es mi vida, es mi derecho, y yo hago con eso lo que yo quiero. Y fabricamos un Dios a nuestra medida que permita y apoye nuestro estilo de vida. Pero la Biblia, en lugar de autonomía, quiere que tengamos teonomía, que nos sometamos a la ley de Dios. No somos nuestros propios gobernantes ni nuestra propia autoridad. Vivimos bajo las normas de Dios. ¿Ven entonces? El patrón de referencia no somos nosotros. El patrón de referencia es Dios. El patrón de referencia es Dios. Y lo importante es cómo Él ve las cosas. ¿Cómo ve Dios las cosas? ¿Cómo ve Dios las cosas? Bueno, Él dice, en maldad he sido formado. Él dice, se apartaron los impíos desde la matriz. Él dice, si mirares a los pecados, Señor, ¿quién podría mantenerse? Él dice, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién permanecería? No entres en juicio con tu siervo. No se justificará delante de ti ningún ser humano. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Que yo tengo un corazón perverso? Sí, Dios dice, un corazón perverso. ¿Qué opina Dios? Lo importante es qué piensa Dios del asunto. Explicando una enseñanza, Cristo dijo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vosotros siendo malos, Cristo asume que somos malos, pero que esa gente que es mala no es que hace todo lo malo que pueden hacer, porque esos malos saben dar buenas dádivas a sus hijos. Es por eso que una persona que está perdida dirigiéndose a una condenación eterna sin Jesucristo puede ser un buen padre. Puede dedicarse a criar con moral a sus hijos, proveerles para todas sus necesidades, cuidarlos, suplirles, mostrarles, darles tiempo, cariño, afecto. Alguien sin Cristo puede hacer eso, siendo malo. Cristo asume esa posibilidad. Cuando decimos que el hombre es pecador, no decimos que todo el mundo está tan desenfrenado como pudiera estar. Porque hay muchos elementos de la gracia de Dios que impide que el hombre llegue al último nivel de corrupción al que pudiera llegar. Gracias al Señor. Es lo único que permite que el mundo siga siendo vivible. Si no, no pudiéramos vivir en él. Y todo el que ha venido a Cristo, todo aquel que de verdad ha venido a Cristo, ha pasado por la experiencia de reconocer la triste condición pecaminosa en la que ha vivido. Siempre es así. Por eso Pablo dice, y vosotros también a los colosenses, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Todo aquel que está ahora dentro del pueblo de Dios, que será el del grupo de los redimidos del Cordero, en algún punto tuvo un reconocimiento de esa culpa y de ese pecado, clamó por misericordia a Dios, y Él fue perdonado todos sus pecados por el Espíritu en Jesucristo. Pero vemos nosotros el problema del pecado como Dios lo ve. Para que tengamos una idea, vamos a Génesis capítulo 6. Vamos a Génesis capítulo 6. Una cosa es cómo los hombres evalúan las cosas. Otra cosa es cómo Dios la evalúa. Si salimos a hacer una encuesta acerca de
el problema del mundo, la gente va a echarle la culpa a todo lo que está pasando, a todo menos a su propio corazón. A cualquier cosa. Hasta el calentamiento global. ¿Por qué es que hay tanto manejo imprudente y tanta ira en la forma en que se conduce en República Dominicana por el calentamiento global? ¿Cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo ve Dios? Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios vio algo distinto a lo que los hombres estaban viendo. Conocemos en la historia que solamente Noé y su familia se salvó, y el diluvio se los llevó a todos. Eso indica que lo que Dios estaba viendo, ellos no lo estaban viendo. Ellos tenían otra concepción del mundo. Para ellos las cosas estaban bien. Y como dice Cristo, estaban sencillamente viviendo su vida, casándose y dándose un casamiento, viviendo su vida, comprando y vendiendo. ¿Qué más? No es esa la vida. Pero Dios vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y Dios se fijó en la intención de los pensamientos de su corazón. Dios vio que eran personas que estaban de continuo pensando en el mal como Dios lo ve. Para ellos no era nada. Para ellos era tirar una canita al aire. Para ellos no era nada. Pero para Dios era grotesco, era una ofensa, era algo que contristaba al Espíritu, era una ofensa a la Trinidad. Y a Dios le dolió en su corazón, sintió tristeza en su corazón, como dice la Biblia de las Américas. Entonces es muy distinto cómo Dios ve las cosas, cómo el mundo lo ve. Hacemos la encuesta y la gente nos va a decir, según esa encuesta de Barna que le mencionaba, no, el hombre nace bien, lo que pasa es que él después se va poniendo por las decisiones que él va tomando. Y Dios dice que no. Dios dice que hay un problema radical en la raíz misma del hombre a causa del pecado. Permítame leer esta descripción que Paul David Tripp escribió en uno de sus libros. Dice, ¿qué descripción tan devastadora esta de Génesis 6? Es difícil de tragar, ¿no es así? ¿Quieres pensar que esta descripción bíblica habla de personas que son más pecadoras que lo que tú y yo somos? Obviamente, la verdad, ¿cómo estaban esa gente en esa época? ¿Qué cosa, eh? Pero no es así que estamos ahora. Sigue diciendo él, pero este versículo no está describiendo un tipo de super pecadores. No, es un espejo en el que todo ser humano debe contemplarse y verse a sí mismo. Es capturar lo que en pocas palabras los teólogos llaman depravación total. Ahora bien, la depravación total no significa que como pecadores somos todos lo malos que pudiéramos ser. No, en realidad lo que significa es que el pecado alcanza todos los aspectos de nuestra personalidad. El daño que ha causado en nosotros es total. Hemos sido dañados física, emocional, intelectual, espiritual, motivacional. La motivación por la que hacemos las cosas. Y socialmente por el pecado. Sus estragos son inescapables y comprensivos. Nadie ha esquivado su azote y nadie ha sido parcialmente afectado. Dicen, aquel lo que tiene la mente afectada, el otro tiene la voluntad, aquel la conciencia. No. Todos en todos los aspectos. Alcanza todos los aspectos de lo que somos. Tristemente, cada uno de nosotros se mira en el espejo de Génesis 6:5. Vemos una descripción muy precisa de nosotros mismos. Vemos esa descripción cuando dice que Dios vio que el designio y la intención del hombre era de continuo el mal. Estamos viendo lo que es la realidad del corazón humano hasta el día de hoy. Pero Dios puso su arco en el cielo, de que Él no volvería a negar al mundo con agua. Y dice que es por su paciencia que el juicio no ha llegado, dando lugar al arrepentimiento. No porque el hombre haya cambiado. El hombre esencialmente sigue siendo el mismo. Pasa el diluvio, Dios salva a Noé, y en el versículo 21 del capítulo 8 dice, y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Ven el punto, hermanos? Dios ve maldad y pecado donde el hombre no lo ve. ¿Qué es lo que nos molesta a nosotros? A nosotros nos molesta que haya corrupción gubernamental y nos indignamos. A nosotros nos molesta que los narcotraficantes estén tomando el país para ellos y estén comprando a jueces, policías, militares, el país completo. A nosotros nos indignamos con el lavado de dinero que se está viviendo rampantemente ahí afuera. A nosotros nos molesta cuando el pecado de los otros nos afecta a nosotros de alguna forma. Nos indignamos si viene el ladrón, si viene el abusador, si viene el que quiere hacer las cosas por la izquierda. Nos afecta, nos indignamos.
Pero a Dios también le molesta. Y Dios se indigna por las intenciones del corazón, por los pensamientos que no son conformes a los suyos, por los malos deseos. Eso también indigna a Dios. Por hacer las cosas con una mala motivación, Dios se fija en eso. Son las cosas por las que los hombres no irán a juicio en el tribunal humano, pero son las cosas por las que los hombres tendrán que dar cuenta a Dios en el tribunal del cielo.
¿Creemos nosotros que nuestro país está en una mala condición moral? Sí, ciertamente, lo está. Es triste lo que está ocurriendo. Pero eso no es más que la manifestación del problema de raíz, la corrupción radical, la depravación total que hay en el interior de cada uno de los habitantes de la República Dominicana. ¿De dónde salen estas cosas? Del corazón. El corazón es lo que dice Cristo, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Cuántas cosas? Parece son más de las que nosotros nos fijamos en los periódicos. Pero Dios se fija de estas cosas desde los cielos. Y ahí está alguien teniendo malos pensamientos y Dios lo está notando. Allí hay alguien que está engañando y nadie se está dando cuenta, pero Dios lo está notando. O aún puede haber alguien celebrando que un niño está diciendo malas palabras, como me pasó con uno de nuestros peloteros. Su hijo diciendo malas palabras y la gente alrededor celebrando al niño. Pero Dios se fija. Pero Dios se fija. Esas no son las cosas que necesariamente van a salir en los periódicos. Pero Dios se fija en la lascivia y en la envidia, en la soberbia y en la insensatez. El corazón del problema es el problema del corazón. En el corazón está el problema. Pero nosotros nos fijamos más en las acciones externas. Dios dice, hay un problema más serio aún. Es la raíz misma que está esclavizada al pecado. ¿Y cómo lo describe la Biblia? La Biblia lo describe que el estado en el que está el hombre es un estado de muerte. Muerte. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos, muertos. Esa es la descripción de una persona sin Jesucristo en la Biblia. Muerto. Todo el que está en Cristo se dio cuenta ya que estuvo muerto y ahora vino a la vida por el Espíritu de Dios. El problema es que la gente se ofende si alguien le dice que está muerto espiritualmente. Pero esa es la descripción bíblica. Porque lo que está describiendo es que el hombre sin Dios es un caso perdido. El hombre sin Dios es un caso perdido. Si nosotros tenemos un cadáver delante de nosotros, ese cadáver le podemos poner música a todo volumen, podemos vocearle todo lo que queramos, no se va a parar. Y el punto es que cuando nosotros estamos predicando el Evangelio, nosotros estamos hablando del Evangelio a muertos. A muertos. Estar hablando con muertos es como ir a un cementerio. Se va al cementerio y póngase a hablar ahí. Hablar del Evangelio con personas que no conocen la gracia de Dios es hablar con muertos. Eso es lo que dice la Biblia. Ah, pues entonces así no vale la pena. El asunto es que lo que Dios usa es el Espíritu Santo para darle vida a los muertos y hacerle oír lo que de otra manera no podrían escuchar. Miren, nosotros podemos coger al Pastor Sujel y llevarlo a la Máximo Gómez. Y cogemos el mejor sermón del Pastor Sujel. Y lo ponemos ahí a hablar 2 horas. Y nada va a pasar. Nada va a pasar. Porque los muertos no oyen. Nosotros no damos vida a las almas de los hombres. Nosotros no nos dimos vida a nosotros mismos. Hay un problema de muerte, de incapacidad. Podríamos abundar un poco más de este tema en una ocasión futura. Sobre la incapacidad del hombre. Pero es que estamos muertos. Tiene que venir la voz de Cristo y levantar ese muerto. Lázaro, sal, ven fuera. Y entonces hay vida. ¿Recuerdan la historia del profeta de los huesos secos? ¿Podrán vivir esos huesos secos? Ahora que les contaba que estaba allí en Perú, pude visitar unas catacumbas donde hay los huesos secos de personas que los entierran debajo de las iglesias porque piensan que así estarán más cerca de Dios. Lleno de huesos. El pasaje que vino a mi mente fue ese texto de Ezequiel. ¡Vivirán esos huesos! ¡Vivirán esos huesos! Precisamente lo que parece inverosímil es lo que Dios hace. Dios toma a hombres y mujeres que están muertos en sus delitos y pecados y les da vida. Y esos huesos empiezan a cobrar tejidos, empiezan a tener todo lo necesario. Se va formando alguien, tipo la película La Momia o algo así. Empieza a cobrar vida, es un ser y Dios sopla aliento de vida. Y alguien respira y entiende la palabra de Dios y ama las cosas de Dios. Y ahora se volvió loco, ahora quiere ir a la iglesia 2 veces los domingos. Ahora se lo invitan a la iglesia, dice, ay, a la iglesia otra vez me invitó fulano, qué cosa tan grande. Porque no hay apetito, está muerto a las cosas de Dios. Pero cuando tiene vida, no una vez, sino hay que volver a la tarde, vamos a la tarde otra vez. Y lo digo porque aquí hay muchos que vienen nada más los domingos en la mañana. Porque 2 veces es demasiado para Dios. 2 veces en la semana es imposible. Pero ¿quién da la vida para empezar a respirar las cosas de Dios y amar las cosas de Dios? Es el Espíritu de Dios, aún muerto espiritual. Nacemos esclavos del pecado, dice la Biblia. El mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Alguien usó la ilustración de aquella película de aquel hombre, el show de Truman, creo que se llama, de aquel hombre que creía que estaba viviendo su vida, y él era parte de un espectáculo, de un show. Él creía que tenía un trabajo y todo, una vida normal, pero era parte de una película. Él creía que era libre en lo que estaba haciendo, pero había un montón de cámaras registrando todo lo que él hacía. Pues el hombre cree que está viviendo su vida y no es más que un esclavo del pecado. Un esclavo del pecado, eso es lo que dice la Escritura. No puede hacer otra cosa que seguir haciendo lo que Dios aborrece. Porque es una corrupción que ha penetrado en todas nuestras facultades. Ha penetrado en la mente. Por eso dice que los incrédulos andan en la vanidad de su mente. Que vamos a hacer un túnel de 25 kilómetros. Que ha costado billones de dólares y vamos a tratar de lanzar las partículas de tal manera que podamos comprobar que esto fue por un Big Bang que surgió todo el universo. Andan en la vanidad de su mente. Pueden tener todos los PhD del mundo entero. Pero eso no es más que el cumplimiento de la oración de Jesucristo en Mateo capítulo 11. Señor y Padre, Señor del cielo y de la tierra, te alabo. Porque estas cosas las escondiste de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó.
Y son tan necios y soberbios que no ven las evidencias claras del sello impreso del dedo de Dios que hizo todas las cosas con la palabra de su poder. Tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice el apóstol Pablo. ¿Problema? Por eso que no lo ven. ¿Qué decía aún a un religioso? ¿Qué le decía Cristo en Juan capítulo 3? Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo puede entender. Hay cosas que se disciernen espiritualmente y que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu de Dios, no lo puede entender. ¿Tú me estás diciendo entonces que yo soy bruto? No, tú puedes ser más inteligente que todos los demás habitantes del mundo, pero tienes el entendimiento entenebrecido si no te postras ante la grandeza del soberano de la creación y a Jesucristo, el Rey de Reyes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Tú tienes pecado?
Sí, yo hago mis cositas.
¿Tú crees que tú te vas a ir al infierno por eso?
Bueno, no tanto así, porque Dios...
¿Pero eres tú la medida o es la que pone Dios? Dios dice que no hay nadie que pueda entrar al cielo por su propia justicia. La mente entenebrecida, la voluntad entenebrecida, somos esclavos del pecado. ¿Puede el hombre hacer lo bueno estando acostumbrado a hacer lo malo? Jeremías capítulo 13. Nuestras emociones y deseos, levantamos ídolos, cambiamos la gloria de Dios por tonterías que la sustituimos, que puede ser el dinero, el placer, un montón de cosas. Todas las chucherías y cachivaches de este mundo. Pensar en la cantidad de personas que han entrado al infierno. Solamente porque nunca quisieron dedicarle tiempo a sopesar seriamente la condición de sus almas. No tienen tiempo para Dios. No tienen tiempo para Dios. La vida está muy agitada y la cosa está dura. Entonces no hay tiempo para Dios. Y pueden ser gente trabajadora que provee, pueden tener cerebro para producir, capacidad, pero no tienen tiempo para Dios. Y es triste pensar en la cantidad de personas que están ya en el infierno porque no tuvieron tiempo para Dios. Sus afectos estaban tras las cosas que no son. Sus afectos estaban tras las cosas que no son. Uno porque quieren llegar. Y otro porque ya han llegado a ciertas cosas y no lo quieren dejar. La conciencia también entenebrecida. Llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, ¿ven ustedes por qué se llama depravación total? Que cuando se nos dice que somos depravados totalmente, no se nos está diciendo que hemos cometido todo tipo de atrocidades. Se nos está diciendo que de raíz tenemos un problema con Dios y que nosotros no lo podemos resolver nosotros mismos. Y que ha afectado todas nuestras facultades. Que estamos prejuiciados en contra de Dios. Estamos prejuiciados a favor nuestro. Y la única manera de pensar correctamente es por una obra del Espíritu de Dios en el alma de los hombres. El hombre es culpable. El hombre es terriblemente culpable. Hermanos, ¿de dónde nos sacó Dios a nosotros? De ser ciegos. Es interesante hacer un estudio, como vi yo, del Evangelio de Juan. Cristo hablando de esta doctrina en sus diferentes facetas, dice el hombre está ciego, el hombre está engañado, el hombre se ha alejado de Dios, el hombre ha desafiado a Dios, el hombre está muerto en Dios, sin Dios, el hombre está incapaz espiritualmente, el hombre es un esclavo espiritualmente sordo, aborrece a Dios. Óyeme, ¿qué problema? ¿Qué problema? Ahora, que yo les decía al principio, que esta es una historia de qué? Que esto es una historia de amor. Nosotros no merecemos el amor de Dios. No nos merecemos el amor de Dios. De hecho, cuando Dios quiere ilustrar el tipo de amor que Él ha tenido por su pueblo, ¿qué hace? Le dice al profeta Oseas, Oseas, yo quiero ilustrar cómo es mi amor y mi misericordia por mi pueblo. Búscate una mujer ramera y ámala.
distribuye. ¿Qué ilustración? Nadie quisiera ser el objeto de esa ilustración. ¿Pero qué es lo que quiere Dios enseñarnos a nosotros con eso? Que no fue que Dios en nosotros vio, dijo, ¡wow! Pero mira, fulano la verdad que tiene un brain, un cerebro. O para que los jóvenes se pongan conmigo aquí, está en la cosa, está cool, está heavy. No, Dios no vio nada de eso. Dios vio a alguien que lo que merece ser aborrecido. Y dijo, allí yo puse mi amor. Aborrecíamos a Dios, teníamos tantos ídolos, no queríamos su palabra. En mi caso, a mí siempre me enseñaron que eran los locos, que eran evangélicos. Yo me decía que eran locos los evangélicos. Y Dios, como quiera, tuvo misericordia de mí. Hermanos, por eso Pablo oraba, para que los santos fueran capaces de comprender todas las dimensiones del amor de Jesucristo. A mí, que era muerto espiritualmente, insensible, aborrecedor de Dios, enemigo de Dios, aún en nuestros pecados, Él depositó su amor en nosotros, con tantos pecados. Hermanos, ese himno lo resume tan bien. El himno 165 del Celebremos su Gloria. Gracia admirable del Dios de amor que excede a todo nuestro pecado. En otras palabras, la gracia de Dios es más grande que nuestros pecados. Abarca aún todos nuestros pecados. Es capaz de cubrir todos nuestros pecados. Cristo en la cruz por el pecador su vida ha dado. ¡Qué amor sin par! Gracia, gracia, con signo de admiración. Gracia de Dios que da perdón. Gracia que nos limpia el corazón. Negras las olas de la maldad. Me amenazaron con perdición. Pudo en la gracia de Dios hallar dulce refugio mi corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar. No, nunca lo podíamos en nosotros mismos, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar. Hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado con cansado estás, ven. Gracia ofrece tu Salvador. Gracia ofrece tu Salvador. Gracia de Dios. Gracia de Dios. ¿Qué aprecio debe haber en nosotros por la provisión de salvación que Dios nos ha dado? ¿Qué es lo que los santos en el cielo harán? Que dicen aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese será nuestro cántico, aquel que nos amó y nos lavó, aquel que nos amó y nos lavó. ¿Ven ustedes? La historia de la redención es una historia de amor. Nos amó y nos lavó, sucios, negros de maldad, merecemos el infierno, eternamente y para siempre. Aquel que nos amó y nos lavó, nos amó y nos lavó. Si no te lava, no irás al cielo, ni tendrás ese cántico de los santos en el cielo. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores murió por nosotros. No tienes que preparar tu corazón. No tienes que hacer penitencia 2 y 3 años para venir a Dios. Ve a Cristo hoy sin tardar. Confiesa a Jesucristo. Pídele perdón por tus pecados. Arrepiéntete y abraza al único Salvador que Dios ha dado a los hombres, que es Jesucristo. Hermanos, en la salvación vemos la grandeza del poder de Dios, la grandeza de la gracia y del amor de Dios. Por lo tanto, alabemos a Dios, adoremos a Dios. Póstrate ahora, póstrate en tu corazón ahora y adora al Señor. Esa doctrina también incentiva a la humildad de que Dios escogió lo necio y lo vil de este mundo para engrandecer su nombre. Esta doctrina nos permite ver la adversidad con otros ojos, porque ¿qué nos merecemos nosotros? ¡El infierno! Dios no nos está pagando conforme a lo que nosotros nos merecemos. Y esta doctrina nos hace apreciar el Evangelio. Un Evangelio que tenemos que predicarnos todos los días. Y un Evangelio que tenemos que anunciar a los perdidos que están a nuestro alrededor.
Hermanos, qué glorioso es el plan de salvación. Hermanos, qué glorioso es este plan de salvación que Dios ha diseñado desde antes de la fundación del mundo. Hoy yo les he pintado el panorama negro del pecado para que veamos cómo brilla la gracia de Dios. Qué brillo tiene, qué gloriosa es la salvación que Dios nos ha brindado a nosotros. ¿Ustedes piensan que tener vidas frías y sin pasión es lo que se corresponde para semejante amor con el que nosotros hemos sido amados? ¿Ustedes creen que las determinaciones de santidad tan endebles que a veces tenemos se corresponden para un Jesucristo que murió y derramó su sangre en la cruz del Calvario? ¿Ustedes creen, hermanos, que el poco tiempo que pasamos con Dios en oración y en la palabra, en meditación seria y reflexionando en ella, se corresponde con semejante amor? ¿Ustedes creen, hermanos, que lo poco que le hablamos a los perdidos allá afuera de ese evangelio y de ese perdón se corresponde con lo que nosotros hemos recibido del cielo? Hagamos nuevos pactos y votos hoy. Hagamos nuevos compromisos delante de Dios, de que por Él viviremos para Él. Vamos a orar. Padre, te alabamos, Señor. Queremos rendir tributo a tu gracia y a tu amor. Queremos postrarnos y hacer reconocimiento de quién tú eres. Oh, Señor, como veíamos en la lectura, tú eres santo, santo, santo. Nosotros somos pecadores, pecadores, pecadores. Pero tú nos has amado con un amor eterno en tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por perdonarnos en Él todos y cada uno de nuestros pecados. Ayúdanos a recordar esa bendita verdad del Evangelio siempre. Guárdanos, Señor, guárdanos para nosotros no vivir en contradicción del amor del que hemos sido objetos. Señor, si tú nos has amado así, ¿cómo hemos de vivir para ti? Padre, te oramos por aquellos que están aquí que no te conocen. Padre, queremos interceder por ellos. Ellos mismos no interceden por sus propias almas, pero nosotros queremos pedirte por ellos. Ten misericordia de sus almas. Queremos rogarte, Señor, que no les dejes en perdición, que les libres de un infierno eterno, que les manifiestes también en su vida, ahora, el amor con que tú nos has amado. Oh, Padre, gracias por el Evangelio. Sigue glorificando tu nombre en este día y poniendo en nuestras almas las actitudes piadosas correspondientes. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.